Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Ezequiel, capítulo 40. Libro de Ezequiel, capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Eterno y me llevó allá. En visión Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Al sur había como un edificio de una ciudad. Me llevó allí y vi un varón de aspecto semejante al bronce. Estaba a la puerta y tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir. Aquel varón me dijo: «Hijo de Adán, mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón a todo lo que te voy a mostrar, porque para esto te traje aquí. Cuenta a la casa de Israel todo lo que veas». Vi una muralla que rodeaba todo el templo. La caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de largo, 3 metros, de a codo y palmo cada codo. Midió el muro que tenía una caña de espesor y otra caña de altura. Después vino a la entrada que mira al oriente, subió por sus gradas y midió el umbral de la puerta. Medía una caña de ancho. Cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, 3 metros. Entre las cámaras había 5 codos de ancho, 2,50 metros, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió también la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos, 4 metros, y sus postes de 2 codos de ancho. La puerta del portal estaba por dentro. Dentro de la puerta oriental había 3 cámaras de cada lado, todas de una misma medida. También de una medida los portales de cada lado. Midió el ancho de la puerta de entrada. Tenía 10 codos, 5 metros, y la entrada 13 codos. El espacio delante de las cámaras de 1 codo de un lado y otro codo del otro. Cada cámara tenía 6 codos de un lado y 6 codos del otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, desde una puerta hasta la de enfrente. Midió la distancia entre los postes, 60 codos del atrio y del portal de todo alrededor. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la puerta interior, 50 codos, 25 metros. Había ventanas estrechas en las cámaras y en los portales por dentro de la puerta. Las ventanas estaban alrededor por dentro y en cada poste había figuras de palmeras. Después me llevó al atrio exterior. Allí había cámaras y todo el atrio en derredor estaba enlosado. Había 30 cámaras alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas era más bajo, en proporción a la longitud de los portales. Midió el ancho desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio exterior por fuera, 100 codos 50 metros, hacia el oriente y hacia el norte. De la puerta que da al norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Tenía 3 cámaras de un lado y 3 del otro. Sus postes y sus arcos eran como la medida de la primera puerta, 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus ventanas, sus arcos y sus palmeras eran como la medida de la puerta oriental. Subían a ella por 7 gradas y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba frente a la puerta norte, igual que al oriente. Midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur donde había una puerta. Midió sus portales y sus arcos conforme a esas medidas. Tenía ventanas y arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Tenía 7 peldaños con sus arcos delante de ellas y tenía palmeras en ambos lados de los postes. Había también una puerta al sur del atrio interior. Midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después al atrio interior a través de la puerta sur, que tenía la misma medida que las otras. Sus cámaras, sus postes y arcos eran de igual medida que los otros, y tenía ventanas y arcos alrededor. Tenía 50 codos de largo, 25 metros y 25 codos de ancho. Los arcos eran de 25 codos de largo y 5 de ancho. Sus arcos caían afuera al atrio, con figuras de palmeras en sus postes. Sus gradas eran de 8 escalones. Me llevó al atrio interior hacia el oriente. Midió la puerta que era de igual medida que las otras. Sus cámaras, sus postes y arcos eran de igual medida. Tenían ventanas y arcos alrededor de 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes a uno y otro lado. Sus gradas eran de 8 escalones. Entonces me llevó a la puerta norte, la midió y tenía igual medida que las otras. igualmente sus cámaras, postes, arcos y ventanas alrededor, 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras en cada uno de un lado a otro lado, y sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara y su puerta eran postes de portales. Allí lavaban el holocausto. A la entrada de la puerta había dos mesas de un lado y dos del otro lado para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Por el lado exterior a la entrada de la puerta norte había dos mesas y al otro lado de la puerta dos mesas, cuatro mesas a un lado y cuatro al otro lado, junto a la puerta, ocho mesas sobre las cuales degollar las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de codo y medio de largo, codo y medio de ancho y un codo de altura. Eran para poner los utensilios con que degollar el holocausto y el sacrificio. Dentro había ganchos de un palmo, dispuestos alrededor, y sobre las mesas se ponía la carne de las víctimas. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta norte, estaban las cámaras de los cantores que miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta oriental y miraba hacia el norte. Me dijo: «Esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que tienen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que tienen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para ministrarle». Midió el atrio, que era cuadrado de 100 codos de largo y 100 de ancho. El altar estaba delante de la casa. Me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado y 5 del otro, la anchura de la puerta 3 codos de cada lado, la longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una a cada lado. Este capítulo, apreciado amigo oyente, habla sobre la visión del nuevo templo, el cual tiene detalles y características especiales en relación a su construcción, a su estructura y a su mobiliario. Y dice el comentario bíblico adventista que esta es la última visión importante de Ezequiel, y se cree que él recibió esta visión en el año 573 a.C. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que la construcción del templo vislumbró un tiempo de completa restauración para los cautivos, un tiempo cuando Dios volvería a su pueblo. El templo se construyó en el año 520 al 515 a.C., pero no alcanzó a abarcar el plan de Ezequiel. Esta visión del templo se ha interpretado básicamente en cuatro formas. En primer lugar, este es el templo que sin duda Zorobabel construyó en el año 520 al 515 a.C., y es el plano real que Ezequiel proyectó. Pero debido a la desobediencia, nunca se siguió. En segundo lugar, este es un templo literal que se construiría durante el reinado de Cristo en el milenio. En tercer lugar, este templo simboliza la verdadera adoración a Dios por la iglesia cristiana actual. Y en cuarto lugar, este templo representa el reino futuro y eterno de Dios, cuando su presencia y bendición llenen la tierra. Pero ya sea simbólico o literal, parece claro que esta es una visión del reino perfecto y final de Dios. Y esto dio esperanza al pueblo en los tiempos de Ezequiel, los que acababan de ver la destrucción de su nación y su templo, sin ninguna esperanza de reconstrucción en un futuro cercano. Y los detalles de esta visión dieron al pueblo mayor esperanza, porque la visión de Ezequiel procedía de Dios y sin duda se cumpliría en el futuro. Y el comentario bíblico adventista dice que la visión del templo se habría cumplido en forma literal si el pueblo hubiera sido fiel a su cometido. Pero porque fracasó, la profecía no pudo cumplirse de acuerdo con su intención original. Relativamente pocos judíos volvieron a Palestina y distaron mucho de cumplir el propósito de Dios para ellos. Por eso ciertos elementos del capítulo 47 se cumplirán parcialmente en la iglesia cristiana, como lo hacen notar algunos autores inspirados posteriormente. La visión del templo es una profecía pictórica. Ezequiel vio representaciones de lo real y no la realidad misma. Aquí Ezequiel explicó la morada de Dios con palabras e imágenes que la gente comprendiera. Dios quería que vieran el gran esplendor que planeó para los que fueran fieles. Y esta clase de templo nunca se construyó, pero era una visión que tenía el propósito de tipificar los planes perfectos de Dios para su pueblo. La importancia de la adoración, la presencia del Señor, las bendiciones que fluyen de Él y el método de adoración junto con todas las tareas que lo acompañan. Ese era el propósito de Dios, era el gran sueño que Dios tenía para su pueblo. Apreciado hermano, pronto vendrá ese día en que todos los que hemos sido fieles a Dios disfrutaremos de una vida eterna con Jesús, en ese lugar majestuoso de adoración que describe el libro de Apocalipsis y que también es llamado la Nueva Jerusalén. Pronto vendrá ese día y si tú y yo somos fieles, estaremos allá. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente. Que Dios te guarde en esta hora. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.